Pueden buscar sus Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a tomar un tiempo. Pensaba que era más fácil salir del capítulo 14 de Juan, pero si Dios nos permite, será este domingo y todavía un domingo más sobre lo que contiene el capítulo 14 de Juan. Si tienen su Biblia, dice el versículo 15 del capítulo 14: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual al mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como hablábamos ya en domingo anterior que estuvimos aquí en el púlpito, hablamos sobre la obra de Dios Espíritu Santo. Hoy en esta mañana nos vamos a enfocar precisamente hablando sobre el mundo espiritual. Esto en verdad hasta da miedo cuando entramos en ese terreno, lo que le llama al mundo las ciencias ocultas. Ahora, entender la gloria, la majestad y poder del Dios Trino debe ser el anhelo supremo de un alma necesitada. Y estoy hablando del Dios Trino: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La iglesia de nuestros días, si los que ya tenemos tiempo en el Evangelio y podemos percibir toda la atmósfera dentro de la iglesia, en estos días la iglesia es reprobada en lo que se refiere al conocimiento del Dios Trino. Si hacemos un examen a la iglesia, y no estamos hablando de este grupo de creyentes, la iglesia en general, calificaríamos con una letra A, como califican las escuelas, pondríamos una A en el conocimiento de Dios Padre. Pondríamos una A en el conocimiento del Dios Hijo. Pero pondríamos una C en el conocimiento de Dios Espíritu Santo. Esto es una de las grandes debilidades que la iglesia ha tenido a través de toda la historia, y particularmente más y más en los últimos años. El doctor Vernon McGee, cuando estaban sus años 80, estaba ya al final de su ministerio, fue invitado a predicar en la apertura del año escolar en el Seminario Teológico de Dallas. Y dijo él en su sermón: si volviera a comenzar mi ministerio, pondría más atención en la persona y obra de Dios Espíritu Santo. El príncipe de los predicadores, que es conocido así, Spurgeon, dijo él: la gran necesidad de la iglesia en este tiempo, cuando él vivía, cuando lo dijo él, dice, es conocer la persona y obra de Dios Espíritu Santo. Todos concuerdan en esta debilidad que ha tenido la iglesia. Se ha delegado irresponsablemente esta enseñanza al grupo carismático. Y todo esto ha generado, o más bien degenerado, en varias enseñanzas confusas
sobre el mundo espiritual. Todo se ha dejado que este grupo tome ese tipo de enseñanza. La mayoría de los otros grupos que dicen ser conservadores en doctrina se han enfatizado mucho hablando del Padre, se han enfatizado hablando, o han enfatizado o sobreenfatizado la obra del Hijo. Pero entonces, ¿no creemos en el Dios trino? Creemos en la doctrina, la enseñamos, pero de una manera muy somera. ¿Pero dónde está la obra de Él? ¿Quién es Él? Hemos hablado algunas veces de la persona, que es una persona, pero relativamente todo ha sido muy superficial. Y el grupo carismático se ha tomado la irresponsabilidad de enfatizar mucho esta doctrina. Y eso ha degenerado en cosas espantosas. Hay un grupo en la ciudad de Orange, aquí en California. Por ejemplo, hay un grupo allí. Es grande el grupo, no sé cuántas personas, 300, 500 personas, muy grande el grupo. Cantan, tienen todo su equipo de música, el hombre que predica. Pero cuando llega el momento de espiritual, como dicen ellos, se genera un desorden, como dice 1 Corintios capítulo 14, que la gente que va piensan que están locos, en verdad. ¿Qué pasa? Empiezan a orar, no sé cómo les llaman las mujeres, pero hay mujeres que se forman en esas orillas allá, y cada quien trae su paquete de sábanas y comienzan a orar. Porque las mujeres los tumba, Espíritu de Dios, dicen ellos. Pero viene otro grupo de mujeres y hombres que traen unas charolas, las tapan a las personas, si son mujeres, por supuesto, cuando se tiran en el piso. Pero tienen unas charolas ahí y las ponen a que vomiten. Y estamos hablando del presente, de esos días que estamos hablando. Cuando vomitan, echan fuera a los demonios. En el vómito, bueno, se va el demonio ahí, en la cosa esa. Ahora, si usted mira en la Biblia, en la Escritura, eso no es real, pero está sucediendo, está siendo aceptado, proclamado, defendido por estos grupos, porque la iglesia ha carecido de un enfoque bíblico serio sobre la persona de Dios Espíritu Santo, su persona y su obra. No estamos solamente condenando o juzgando la conducta, si no estamos ofreciendo respuestas bíblicas para que esto no suceda. La semana hablaba precisamente con alguien con ese tipo de problemas. ¿Dónde está en la Escritura? Tienen que entenderlo y cambiar. Mis hermanos, ¿dónde es un demonio y dónde es un problema emocional en las personas? Debemos tener mucho cuidado en esto para tener claridad en lo que decimos, porque si no tenemos claridad, escuche lo que Cristo dijo un día. Él estaba echando fuera demonios. Bueno, Él tiene la capacidad, la autoridad para hacerlo, porque Él es Dios. Pero la gente que presenció este tipo de acontecimientos, la conclusión que sacaron fue, y le dijeron, lo condenaron, lo acusaron, le dijeron, tú no echas a los demonios, o dice, tú echas a los demonios afuera por el dedo de Belcebú. Era el príncipe de los demonios. Si sigue leyendo ese capítulo de Mateo o Marcos, al final viene el Señor a decir y dice, este pecado no tiene perdón, porque están atribuyendo a Satanás la obra de Dios Espíritu Santo. Cuando entramos en este terreno espiritual, tenemos que comprenderlo bien, mis hermanos, pero tenemos que proclamarlo, debemos de enseñarlo, porque al fin de cuentas hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Queramos o no aceptarlo, dependiendo cómo queramos entenderlo, la Biblia dice que hay un mundo espiritual. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Si fuera el mundo, diríamos que vamos a hablar de ciencias ocultas. Pero por supuesto estamos hablando de la Escritura. Entonces, veamos algunas cosas. La primera, debemos de distinguir el espíritu de verdad de el espíritu de error. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego lo señala, el espíritu de verdad. Ahora, esta expresión es repetitiva en las Escrituras. Miren el capítulo 15, versículo 26. 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os va a guiar a la verdad. El Espíritu de verdad. Ahora, cuando Juan escribió su carta primera de Juan, dice la misma frase, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Escuche lo que dice. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Este es el primer punto que quiero enfatizar en esta mañana. Debemos de aprender a distinguir del espíritu de verdad del espíritu de error. Y el Espíritu Santo, de quien estamos hablando en esta mañana, es Cristo lo llamó espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Toda su obra es verdad. No existe falsedad. Es única, es auténtica, es verdadera. Por eso se llama espíritu de verdad. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice que Él fue quien inspiró el Antiguo Testamento. Ahora, si creemos, miren lo importante y lo cuidadoso que debemos de ser. Si creemos que la Escritura es palabra de Dios, los 66 libros, la tercera persona, como le conocemos, o sea, Dios Espíritu Santo, fue quien inspiró el Antiguo Testamento. Búsquelo conmigo si quieren, para, ya lo hemos alguna vez usado. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. Dice, también tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ahí está la obra de Dios Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Esta es la obra de Él. Él inspiró lo que conocemos en nuestras Biblias como Antiguo Testamento, según el pasaje que acabamos de leer. Él lo inspiró. Y si Dios es verdad, creemos en el Dios Trino, Por lo tanto, lo que inspiró es verdad. Por lo tanto, no podemos nosotros decir aquí que somos una iglesia del Nuevo Testamento. Somos una iglesia de toda la Biblia. Porque no podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. No podemos interpretar el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la iglesia, si creemos que la palabra de Dios es verdad, como dice Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién fue el que la inspiró? Dios, Espíritu Santo. Y si Dios es verdad, todo lo que ha inspirado es verdad. Por eso, en el libreto que tenemos de lo que creemos, si no lo tienen, pueden adquirirlo en la librería. Dice: enseñamos que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. Y de esta manera, los 66 libros de la Biblia que nos han sido dados por el Espíritu Santo constituyen la palabra de Dios plenaria. Es una frase. Quiere decir inspirada en todas sus partes. En todas sus partes. Y ahí vienen los versículos, pero no vamos a entrar ahorita en esto. Enseñamos que la palabra de Dios es una revelación objetiva, proposicional, verbalmente inspirada en cada palabra, 2 Timoteo 3:16, absolutamente inerrante en los documentos originales. No hay error, entonces, infalible, no falla, exhalada por Dios, Espíritu Santo. Y vienen los pasajes. Enseñamos que la Biblia constituye el único estándar infalible de fe y práctica de la iglesia. Nuestra fe se va a edificar, nace por la palabra, crece por la palabra, se sostiene por la palabra. Es bueno que haya testimonios en la iglesia. Elevamos alabanzas a Dios por la obra que Él está haciendo en medio de la iglesia. Pero nuestra fe no se puede fundamentar en ese tipo de experiencias. Dice Pedro: lo confiable y absoluto es la palabra, porque el Espíritu de verdad fue quien lo inspiró. Por lo tanto, ¿dónde vamos a poner nuestra fe? Mire, lo increíble que hay en la inspiración de la Escritura por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Tenemos 66 libros, más de 40 autores. En un periodo aproximado de 1600 años fue escrito. Moisés escribió Génesis. Juan escribió sus tres cartas. Pablo escribió todas sus 13 o 14 cartas. Pablo no conoció a Moisés. Moisés no conoció a Pablo. Pero toda la Escritura presenta una armonía perfecta, sin contradicción, independientemente de la personalidad de los escritores. ¿Qué nos dice todo esto? Hay una perfecta unidad, porque quien lo inspiró, el Dios trino, es una perfecta unidad. No hay contradicción absoluta. Entonces, debemos de partir de allí nosotros conociendo el Espíritu de verdad. Vea lo importante entonces que es el Espíritu de verdad. Aquí, en Juan 14, que tenemos nuestro texto, aún no hay Nuevo Testamento. Mire lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, quiere decir en lugar de mí, o en nombre mío, Él os enseñará todas las cosas. Note la cláusula, todas las cosas y os enseñará todo lo que yo os he dicho. Habla de la inspiración de la palabra de Dios. Todo lo que yo os he dicho. De aquí se genera lo que conocemos como la inspiración del Nuevo Testamento. Entonces, si resumimos Juan 14, 15 y 16, decimos que Dios Espíritu Santo inspiró la verdad, porque es Espíritu de verdad, enseña la verdad, guía a la verdad, protege la verdad. Esta es la obra de Él. Tenemos que distinguir entonces el espíritu de error con el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad del cual estamos hablando. Por eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a todo este mundo espiritual lleno de confusión? Bueno, nuestra responsabilidad viene siendo la que siempre hemos proclamado: conocer lo que el Espíritu de verdad inspiró. No hay otra. Vamos a repetirlo mil veces mientras estemos con vida. Voy a seguir repitiendo lo mismo. Para que usted distinga el Espíritu de verdad del error, tiene que conocer lo que el Espíritu de verdad inspiró. Y Él inspiró la Santa Biblia. Por eso Pablo, él le escribe a los colosenses y les dice en el capítulo 3, versículo 16, Colosenses 3, 16, que abunde en vosotros la palabra de Cristo. No tengas miedo en estudiar demasiado la Escritura. Que abunde, que sobreabunde en ti el conocimiento de la palabra de Dios. Nunca va a ser de más. Cuanto más escudriña continuamente, su vida va a ser saturada del Espíritu de verdad y de lo que Él reveló, que es la verdad, lo que Él inspiró, la palabra de Dios. Cuando usted aprende esto, va a tener un espíritu como los de Berea. Hechos 17, versículo 11. Llegó Pablo predicando ahí en aquel puerto. Todo era nuevo para la gente. Pero la gente que leía el Antiguo Testamento, los de Berea, tenían el Antiguo, lo leían, lo estudiaban, y dicen que examinaban lo que Pablo predicaba para ver si era cierto. Busquen, si gustan, Hechos 17, adelantito de Juan, 17:11. Bueno, desde el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, o sea, porque hubo persecución en Tesalónica. Y ellos, habiendo llegado, o sea, Pablo y Silas, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escuchen. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. A ver, Pablo, a ver si es cierto lo que vienes predicando. Pero tenían un corazón solícito, un corazón enseñable, que quiere aprender, que quiere ser enseñado. Como les dije la última vez aquí, cuando usted ya viene predispuesto aquí, ya no va a recibir, ya no va a ser enseñado. Y más cuando comienza a haber un sentimiento contra el que enseña, un sentimiento negativo. Viene, se sienta ahí y se pone de esa manera muy desafiante. ¿A qué me pueden enseñar? Dios, Espíritu Santo, no le va a enseñar. Pero estos deberían tener un espíritu, dice, pronto. Estaban solícitos para ser enseñados. Y cuando eso tienen, miren el resultado, el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos. Creyeron muchos de ellos. Y mujeres y griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, muchos. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros escuchamos al Espíritu de verdad, mis hermanos, vamos a ser instruidos, vamos a cada día conocer más el Espíritu de verdad, hablamos de Dios Espíritu Santo, y vamos a detectar al espíritu de error. Pero para ello debemos de saturarnos más y más de la palabra que Él inspiró. Está bien, como algunas veces hemos dicho, está bien que lean libros, yo leo libros, sí, pero nunca va a ser sustituida la palabra de Dios por los buenos libros. Nunca va a ser sustituida, nunca de los nunca. Puede haber excelentes libros, excelentes escritores, excelentes predicadores, pero todavía ellos tienen errores. El único infalible es nuestro Dios. La única palabra inerrante es la palabra de Dios. Por lo tanto, conozca al Espíritu de verdad. Tome tiempo, invierta tiempo y aprenda a conocerlo. Le digo, si no ha conseguido esto, consígalo. Ahí vienen todos los pasajes de las doctrinas fundamentales que nosotros aquí en la iglesia enseñamos. Viene, ahorita no podemos tomar, son muchos versículos que vienen allí. Entonces, distinguiendo el Espíritu de verdad del error. Dos, aquí es donde está más confuso. Necesitamos discernimiento espiritual. Primero ya hemos hablado, voy a buscar, conocer, entender, ser guiado, ser enseñado, ser instruido por el Espíritu de verdad. Pero eso no anula el espíritu del error. Usted puede conocer más y más de la verdad, pero eso no elimina el espíritu de error. Aquí es donde entra el discernimiento espiritual. ¿Qué es discernimiento? La forma más sencilla: capacidad para distinguir la diferencia entre una cosa de otra. Eso es discernir. La capacidad para distinguir la diferencia entre una cosa y otra. Puedo distinguir de una cosa y de otra. ¿Por qué Dios daría este don del discernimiento? ¿Se recuerdan lo que dice Corintios? Primera de Corintios 12, versículo 10. El don del discernimiento. ¿Por qué lo daría Dios dentro de la lista de dones en la iglesia que comenzaba? La respuesta es muy simple. Porque no todos los espíritus son buenos. Simple, sencillamente. Así como hablamos del espíritu de verdad, hay espíritu de error. Y para eso voy a pedirles que busquen en 1 Timoteo 4. Y voy a leerlo en una versión que tengo aquí. 1 de Timoteo capítulo 4. Versículo 1. 1 Timoteo 4, versículo 1. En adelante. Sígame con su vista. Dice, pero el Espíritu dice, el Espíritu Santo, con mayúscula, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores. Aquí ya no estamos hablando del Espíritu de verdad. Espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Escuchen. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes, y los que conocen la verdad, para que los coman, dando gracias. Déjeme leerlo en otra versión que tengo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. ¡Qué claridad habla estas dos versiones que acabo de mencionar! En los últimos días iba a haber estos embusteros hipócritas, estafadores, mentirosos, cuya conciencia está encallecida o cauterizada o endurecida. El espíritu de error, espíritus engañadores, doctrinas que provienen de demonios. Primero hablamos del espíritu de verdad, ahora estamos entrando en el terreno del espíritu de error, espíritu de mentira. Vayan conmigo en Primera de Juan 4 también, y voy a leerlo en las versiones que lo tengo aquí. Primera de Juan 4, 1 en adelante. Primera de Juan 4 dice: amados, miren, estos son alarmas, alertas, dice. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios. Todos aquellos que dicen que están inspirados por Dios, no les crean, dice, sino póngalos a prueba, a ver si el espíritu que en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del Anticristo. Ustedes han oído que ese Espíritu ha de venir, pues bien, ya está en este mundo. Vea la alarma que el apóstol Juan está sonando para prevenirnos. En otra versión, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométalo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del Anticristo. El 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Así es como distinguimos. ¿Quién le gusta escuchar lo que inspiró el espíritu de verdad? Los que son de Dios. Los que no les gusta escuchar, puede usted distinguir los que son del espíritu del engaño, del error. Vea cómo Dios nos da mucha claridad sobre esto. Cuando usted mira al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, hay abundancia de pasajes de la Biblia que nos hablan sobre ello. Cuando hablamos del espíritu de error, hay abundancia también para que no seamos confundidos. Porque hay espíritus de engaño, y por eso la advertencia: no creáis a todo espíritu. Déjeme meterme un poquito en controversia en esta mañana. Estuve estudiando mucho, pero es muy confuso en verdad. Uno de los predicadores que leo algunos libros de él, estoy de acuerdo con él en la mayoría, pero en este punto no estoy de acuerdo con él. Estoy hablando del pastor John MacArthur. En el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, se recuerdan cuando Saúl fue a consultar a una bruja. Primero Saúl manda a eliminar a todos los adivinos y brujas que había. Pero cuando estaba enfrentando al peligro con los filisteos y ya Dios no le escuchaba a Saúl y Samuel se acababa de morir, Saúl no sabía qué hacer. Y le dijeron unos de sus ayudantes: allá en Endor está una bruja. Y Saúl fue a consultar a la bruja. Se disfrazó Saúl, consultó a la bruja, y en todo este ritual dicen que Samuel apareció y le dio el mensaje que tenía. Ahora, para que vean qué confuso es esto, porque aún muchos creyentes van detrás de este tipo de cosas ocultas del espíritu de error. Si usted mira Deuteronomio, particularmente, condena Dios a adivinos, agoreros, hechiceros, todo lo condena Dios. Es más, deberían de morir ese tipo de gente. La posición que entiendo, ustedes pueden estudiarlo, se encuentra en Reyes, Samuel, apunté Reyes, pero creo que está en Samuel. No es posible que, firmemente lo creo, que Samuel no pudo venir, porque una bruja no puede traer. Puede ser un espíritu pitónico o un demonio, porque los demonios hablan verdad. Entonces, no me sorprende que haya venido eso para credibilidad de este malvado rey que estaba apartándose ya de Dios, o se había apartado de Dios. Ahora, ¿por qué digo que esta es la posición firme que proclamo? Porque los demonios hablan verdad también. ¿Se recuerda cuando el libro de los Hechos había 7 jóvenes? ¿Sí recuerdan? No sé cuántos han leído esa historia. Su papá se llamaba Exeba. ¿Saben de esta historia? Tenía 7 hijos. Y proclamaban: ahí viene Pablo, predicando la verdad, anunciando del Dios verdadero. Mi pregunta para ustedes en esta mañana: ¿Pablo predicaba del Dios verdadero? Sí. Los demonios estaban diciendo eso. Por eso Pablo dice, se cansó y reprendió y echó fuera al demonio aquel que estaba. Y estos hijos de este hombre que le estoy mencionando miraron lo que hizo Pablo. Oh, vamos a hacer también eso nosotros. ¿Y qué pasó con estos 7 muchachos? Tan encuerados fueron corriendo los pobres. Los demonios los maltrataron. Vea, los demonios hablan verdad. Por eso estoy mencionando. Aquí en este punto del discernimiento debemos de conocer mucho el espíritu de verdad para poder distinguir el espíritu de error. Si no, se van a confundir. Si no entienden esto, pueden caer en ese peligro de confusión, porque la obra del espíritu de error, espíritu de mentira, doctrinas de demonios, están proliferando más y más cada día. Debemos tomar una posición bien bíblicamente centrada, enfocada, y no admitir nuestros oídos escuchen ese tipo de cosas que están viniendo del mundo espiritual, de maldad, de ocultismo, aunque usen la Biblia como una fuente para enseñar. Este es el espíritu de error, como mirábamos en 1 Timoteo 4 y 1 de Juan 4. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, son mensajes para 7 iglesias. Y las 7 iglesias, los 7 mensajes, concluyen con una frase similar. Todas dicen lo mismo, concluyen con el mismo mensaje. Dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo tiene que decirle a la iglesia. Las 7 iglesias reciben la misma amonestación: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo tiene que decir a la iglesia. Es muy importante entonces escuchar lo que está hablando el Espíritu de verdad, Dios Espíritu Santo. Es muy importante, porque el espíritu de error va a estar presente ahí siempre. Siempre va a estar ahí. Lo confuso de las religiones, más y más, demandan discernimiento de nuestra parte. Por eso es difícil, y muchos se confunden. Porque piensan que los demonios están allá en la cantina, en el centro nocturno. No, los demonios no son ateos. Los demonios no son ateos. Santiago 2:19 dice que los demonios creen también. O sea, los demonios no están en esos lugares. Es una expresión nada más del comportamiento, del pecado, de la maldad. Pero están dentro del mundo religioso también. Dios, Espíritu Santo, es santo, convence, guía, redarguye, intercede. Esa es la obra de Él, el Espíritu de verdad. Pero el Espíritu de error es todo lo contrario, formando falsas religiones, hipócritas religiosos dentro de los grupos religiosos. Tienen muchos argumentos, aún religiosos también. La versión que tengo aquí los llama especulaciones o razonamientos altivos. En 2 Corintios 10 dice que hay argumentos que hay que derribarlos. Y Pablo dice, mis armas no son carnales. Mis armas para luchar son espirituales. Es lo único que puede derribar argumentos altivos y las especulaciones soberbias de los hombres. Mis hermanos, y el enemigo es tan astuto, este espíritu de error, escúcheme. Este espíritu de error es tan astuto que hasta está permitiendo la iglesia que trabaje y que funcione normal. Cristianos normales, predicadores normales, hasta obras misioneras normales. Y todo este grupo piensa que está dentro del Espíritu de verdad, en la iglesia verdadera del Señor, y no se dan cuenta que han sido víctimas y engañados por el espíritu del error. Esto es lo más grave, porque es muy confuso, digo, muy pocos lo van a percibir. Tiene que estar bien metido en el espíritu de verdad para que pueda detectar el espíritu de error. ¿Qué pasa en estos días? La gente dentro de los grupos cristianos, hay mucha gente que estudia y estudia mucha información de la Biblia, conferencia aquí, conferencia allá, pura conferencia toda la semana. Pero es una bola de hipócritas, vidas que no son obedientes. Y Juan 14:15, el primer pasaje que leía yo, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. No estés engañado. Puedes tener mucha información bíblica. Puedes conocer muchas cosas. Pero tu vida de obediencia va a poner a prueba si eres del espíritu de verdad o estás siendo guiados por el espíritu de error. Te ha confundido. Vives engañado. Muchos, es lo que dice la Escritura, van a ser muchos. Segunda de Pedro 2 dice que se ha metido dentro de la iglesia. O sea que aquí hay adentro también gente que van a los seminarios, gradúan de seminarios y después dejan de ser hasta cristianos, dicen. Cuando recién nos movimos aquí nosotros, mi esposa sabe, invitaba yo a alguien de vez en cuando a predicar. De vez en cuando, tal vez invité unas 3 veces cuando recién nos movimos aquí. Y hablé con él, dije, ¿a qué iglesia vas? No, pues si no me invitan a predicar, ¿a qué voy? Graduado de un seminario. No iba a ninguna iglesia. Con un título. Pero no va a una iglesia y dice que es cristiano. ¿Cómo es posible eso? Cuando una persona es verdaderamente hijo de Dios, no puede estar sin la comunión de sus hermanos. Es parte indispensable, necesaria, buscamos la comunión con los demás. Por eso le digo, pero están muchos cayendo víctimas del error, espíritu de engaño, les han mentido, se lo han creído, y por eso la Escritura muchas veces repite eso: no os engañéis, no te engañes, no pienses que eres y no lo eres. Por último, el mundo espiritual, hablamos del espíritu de verdad, del discernimiento, y ahora sí nos metemos para concluir sobre el mundo espiritual. Tenga mucho cuidado con esto. Mire, existe un mundo tangible. Obvio, aquí está, mire esto. Lo puedo tocar, es tangible. Usted está sentado ahí, yo lo puedo ver, me puede ver. Pero también hay un mundo intangible que no lo puede tocar, no lo puede ver. El mundo espiritual. Y no es menos real porque usted no lo mira. ¿Quién ha visto a Dios? Ninguno. Pero le pregunto, ¿Dios es real? No lo ve. Pero Dios existe, Dios es real. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Juan 1:18 que dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero el Hijo del Padre vino a revelarlo. Juan 1:18. Hay un mundo tangible, pero hay un mundo invisible, un mundo espiritual. Es más real que el tangible. ¿Por qué? Porque primero existió el mundo espiritual y después lo tangible. Esto vino a ser la creación, pero antes ya existía el Creador, nuestro Dios. Entonces, en este mundo espiritual está el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, es de verdad. Pero en ese mundo también está Satanás, demonios, son espíritus, pero no son santos, son malos, no son de verdad, son de error y de la mentira. Pero están allí. Si usted busca en su Biblia, cuando tenga tiempo, ahorita no, váyase en los que tienen su concordancia atrás, busque adivinos y palabras afines, agoreros, brujos, hechiceros, encantadores, busque esas palabras en su concordancia y va a encontrar abundancia de referencia en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo espiritual siempre ha existido. Siempre ha existido ese mundo espiritual, el de maldad. El problema es que algunos no queremos entrar en eso, los cristianos, más intelectuales, queremos como los científicos, si lo veo, si lo entiendo, te lo pruebo. Eso no es dentro del plan de Dios. Él dice que nosotros andamos no por vista, sino por fe. ¿Cómo sé que tengo una mansión allá, como dice Juan 14? No la he visto. ¿Cómo sé que es cierto? Bueno, porque el Espíritu de verdad me lo ha dicho, revelado aquí en esta palabra. Pero el espíritu del error, el del engaño, también existe. Ahora, fíjese cómo lo llama San Pablo. Quizás usando estas expresiones podamos entender este mundo espiritual. Pablo dice, nosotros tenemos un conflicto, pero es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales y está en regiones celestes. Este es nuestro conflicto. Pablo dice, primero identifica la personalidad. Bueno, son huestes espirituales, no tangibles. Identifica el área de combate, regiones celestes, no visibles. Estoy leyendo Efesios capítulo 6, si quiere busque por ahí su Biblia. 6:12. Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne.
Lo opuesto, porque sí tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice Pablo, nuestro conflicto es espiritual. Nuestro conflicto no es materia, no es algo tangible, es una lucha espiritual. Pero mira, aquí viene todavía lo más grave. Para la operación del mundo espiritual se necesita materia tangible. Para que ese mundo espiritual pueda operar, necesita algo tangible. ¿Cuántos demonios se cayeron en el precipicio, dice la Biblia en Marcos? ¿Se acuerdan del demoniado gadareno? ¿Cuántos? ¿Sí dice eso? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Eran muchos cerdos. Ya con eso es suficiente. ¿Ok? Antes no se hubieran ido al precipicio los cerdos. Pero los demonios, ¿cuántos son? Oh, entonces no me interrumpan. Ah, ¿cuántos demonios eran? ¿Cómo los cerdos se fueron al precipicio? ¿Por qué no se fueron antes? Bueno, pidieron permiso los demonios a Cristo, déjanos ir con los animales aquellos. Cristo les dijo, está bien, son animales inmundos, ¿verdad? Todos cayeron ahí, los cerdos. ¿Cómo usted está viendo el mundo espiritual? Usted no los podía mirar antes, los cerdos comiendo tranquilos ahí en el campo, comiendo sus cacahuates, sus camotes, todos muy felices los cerdos. Pero vinieron los demonios y ahora esa fuerza espiritual, ese mundo espiritual, se hace visible cuando se van al precipicio. Volvamos al endemoniado aquel. Dice que lo ataban con cadenas. ¿Lo sostenían las personas? Imposible, no lo podían sostener. Andaba desnudo por los cementerios. Vean el cambio cuando Cristo lo sana. Lo encuentran sentado, vestido y en su juicio. Vean la diferencia. El espíritu de error, ¿cómo lo tenía ese hombre? Cuando el espíritu de error se va, y vean lo que ha hecho el espíritu de verdad. Lo ha transformado. ¿Qué quiero decir con todo esto que estamos hablando del mundo espiritual? El mundo espiritual para operar necesita materia, cuerpo. Mire a Pedro, mire a Pablo, guiado por el espíritu de error, va casa por casa agarrando cristianos y los martiriza y los obliga a blasfemar contra el nombre de Cristo. Lo encuentra el Señor en el camino y su mensaje ahora es totalmente opuesto al que antes andaba practicando o proclamando. ¿Qué se operó? El espíritu de error está a un lado y ahora el espíritu de verdad está operando en la vida de Pablo. Mis hermanos, el espíritu, hablando de Dios Espíritu Santo, y hablando del espíritu de error, el espíritu es el mundo espiritual. Oiga, cuando viene un hombre falso por ahí que anda enseñando o hace cosas, usted lo mira a él. Detrás de ese hombre hay alguien que le está moviendo los hilos ahí. El espíritu del error, espíritu de mentira, espíritu de engaño, el que está detrás de toda enseñanza falsa y perversa. Él es el que proclama la mentira. Juan 8 ya lo hemos mirado nosotros. El padre de mentiras, Satanás. Por lo tanto, satúrese de la verdad. Y cuando usted permite que Dios Espíritu Santo venga a operar en su vida, va a ser muy evidente cómo su vida va a ser guiada. Para que descanse un poquito, póngase de pie, y solamente quiero leer unas cosas que saqué aquí en la Escritura. Si quiere, búsquelo por favor aquí en Efesios, capítulo 5. Solamente quiero leerlo. Sobre el espíritu de error hay muchos pasajes. Ya terminamos la serie de Judas hace tiempo, hablamos mucho sobre ello. Segunda de Pedro 2, también hablamos mucho. Segunda de Corintios 11, lo hemos citado varias ocasiones también. Ok. Ahora, Efesios 5, fíjese el versículo 18. Una negativa y una positiva. Primero, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Lo negativo. Lo positivo, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, aquí usted va a encontrar, yo saqué algunas notorias, visibles, señales o efectos de una vida que es controlada por el Espíritu de verdad. Saqué unas, versículo 19 en adelante, saqué la vida que es controlada por Dios Espíritu Santo. Es una vida de adoración, vida llena de gratitud, puede estar leyéndolo ahí, lo va a ir encontrando allí, vida de sujeción mutua, vida santificada, vida familiar ordenada, que ya estamos en el capítulo 6, vida ejemplar laboral para los trabajadores, y el último pasaje es una vida estable o firme. Capítulo 6, terminaba yo con eso, 9. Esta es la vida controlada por Dios Espíritu Santo. Mis hermanos, ya terminamos, solamente quiero concluir diciéndoles, no podemos eliminar el espíritu de error. No se puede encerrar y aislarse del mundo real que vivimos. Hay mentira, hay engaño, hay hipocresía, hay falsedad. ¿Cuál es el remedio para contra todo esto? ¿Cuál es el antídoto para que usted esté preparado o cuidarse o curarse de ese mal? Otra vez, Colosenses 3:16. Satúrese en abundancia de la palabra de Cristo. Que habite, que abunde en usted, para que usted sea capaz de discernir, espíritu de verdad, espíritu de error, tenga esa capacidad y no sea arrastrado y confundido. Oramos, Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Muchas gracias, nuestro Dios, porque nos dejaste tu palabra. Y tu palabra es la verdad, dice. Tu palabra es verdad. Señor, creemos que fue inspirada. Señor, y nuestra responsabilidad es escudriñar cada día, Señor. Alimentarnos de ella, de tu palabra. Señor, porque el hombre no puede vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, ayúdanos. Que nuestros niños, nuestros jóvenes, adultos aquí, se saturen de tu palabra siempre, Padre. Para que cuando el error se asome, el engaño se asome, seamos prontos en discernir, detectarlo y rechazar también la mentira y el engaño, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, y Señor, gracias por las personas que han venido en este día, que haya sido tu Espíritu de verdad enseñado estas vidas, Señor, instruido estos corazones, Padre. Mi Dios, te bendecimos, porque tu palabra es santa y nos las has puesto en nuestras manos, Señor, por lo tanto no tenemos ninguna excusa, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre bendito de Cristo. Amén, Señor.